listening to CPR, communitypublicradio.org. And this is Weekday World. I'm your host, Don DeBar. With a report of some of the news and events of the past 24 hours from the CPR Newsroom. From Community Public Radio, this is the CPR News. From New York, I'm Don DeBar.
The U.S. attempt at regime change in Venezuela continued over the weekend, with the U.N. Security Council being summoned by U.S. Secretary of State Mike Pompeo to consider an alleged threat by Venezuela to the international peace and security. That idea was challenged by the Russian Federation, who asked that it be put to a vote whether or not there was a threat from Venezuela to international peace and security, stating rather that perhaps the question of the U.S. threat to that security should be considered. That vote went down 9-4, with Russia, China, and two of the three African nations on the council voting no, those no votes being South Africa and Equatorial Guinea. The third African nation on the council, Cote d'Ivoire, abstained. The Saturday session of the council lasted nearly 5 hours. This was the foreign minister of Venezuela, Jorge Arreaza, speaking to the council members during the middle of the session.
Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you very much, Mr. President.
Por fin, nos toca intervenir. Tenemos un discurso escrito, pero permítanme hacer antes algunas reflexiones. Efectivamente, nosotros podemos incluso agradecerle al señor Mike Pompeo, porque ante el fracaso del pasado 24, jueves, en la Organización de Estados Americanos, no tuvieron la suficiente fuerza para imponer una resolución. Bueno, apelaron a la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya veníamos nosotros, incluso el presidente Maduro, pensando
Security Council. In fact, we, President Maduro, thought of appealing to this body, not only to debate, not only the case of Venezuela, but rather the
blatant and gross intervention
and mechanisms of interference by the United States in our country. And we want to say
that detrás del golpe de Estado, lo confieso.
opportunity. In this case, the United States is not behind the coup d'etat. It is in advance. It's in the vanguard of the coup d'etat. It is dictating the orders, not only to the Venezuelan opposition, but also to the satellite governments in the region
and Europa y otras partes del mundo.
It seems in Europe and the other parts of the world.
As proof, tweets,
we have
redes
tweets
sociales,
here from social media,
a las fuerzas de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se pronuncie contra las autoridades legítimas, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, del secretario Mike Pompeo, del vicepresidente Pence. Fue un tweet con un video del vicepresidente Pence el día 22, dio la luz verde para el golpe de Estado en Venezuela y para que, como dijo la secretaria adjunta Rosemary, se autoproclamara. Nadie le juramentó ninguna institución, en ninguna formalidad, en ninguna ceremonia, sino una autoproclamación de un señor diputado en una multitud, en una manifestación pacífica de las tantas que ha habido en Venezuela en los últimos años. ¿Dónde está la legalidad? Yo pregunto. Revisemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Léanse el artículo 233, palabra por palabra, disposición por disposición, frase por frase. ¿Dónde está la legalidad? Eso en cuanto al ordenamiento jurídico interno, pero ¿dónde está la legalidad en cuanto a los principios fundamentales del derecho internacional público? ¿O es que ahora estamos dejando de lado las relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y se imponen las relaciones internacionales basadas en la fuerza, instrumentalizando las organizaciones multilaterales para lograr su cometido y su objetivo? Si alguno de ustedes me dice en qué artículo y en qué disposición de la Carta de Naciones Unidas se encuentra la base legal para la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, abramos entonces el debate jurídico. Creo que no van a poder hacerlo. Estamos revisando aquí también, porque hay que preguntarse hasta cuándo. El secretario Rex Tillerson de Estado fue el primero antes de que le destituyeran, y luego el propio presidente Trump, aquí en la Asamblea General, en el primer día del debate, ante el podio sagrado del multilateralismo, que no solo anunció sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales desapegadas al derecho internacional, sino que tuvo además el tupé
de
anunciar una serie de medidas contra Venezuela, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, sagrada Carta del multilateralismo. ¿Cómo es posible que un presidente que amenazó con el uso militar, él no fue John Bolton, no fue Mike Pence,
it wasn't Marco Rubio,
Donald Trump,
quien
amenazó con el uso del poder militar directamente de la República Bolivariana de Venezuela, no haya sido cuestionado por las instancias del multilateralismo en el mundo, y que se pretenda sentar en el banquillo de los acusados a la República Bolivariana de Venezuela, porque su pueblo y su gobierno han cumplido estrictamente con lo que la Constitución reza y han respetado también el derecho internacional. Aquí tenemos, pudiésemos, es muy larga, pero 1911 en México, una invasión. 1912, marines norteamericanos invaden Nicaragua, querido compañero, y dieron comienzo a la ocupación que se mantendría casi continua hasta 1933. Los echó Augusto César Andino y el pueblo nicaragüense. 1914, México, 1915, Mexico, Haití, 1916, Haiti, República Dominicana, 1918, Panamá, 1924, Honduras, 1925, Panamá, 1926, Nicaragua, 1927, Nicaragua, 1930, República Dominicana, 1933, Nicaragua, Nicaragua en el 34, Panamá en el 41.
Panamá.
Luego la Escuela de las Américas. Luego está allí el TIAR en Cuba, 1952, 1954, el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, 1956, Nicaragua, 1960, el presidente Eisenhower autoriza realización a gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, y luego Playa Girón, 1961. Es decir, aquí podemos seguir, Joao Goulart en Brasil, 1964, 1965, querido presidente del Consejo de Seguridad. ¿Cuántos murieron en República Dominicana por la invasión avalada por la Organización de Estados Americanos para derrocar un gobierno que no les convenía o que no les gustaba ideológicamente, el gobierno de ese gran dominicano y nuestro americano que fue Juan Bosch? La doctrina Monroe debería ser Estados Unidos el que esté evaluado y sometido a examen permanente por su permanente irrespeto al derecho internacional e intromisión, injerencia, invasiones detrás de los golpes de Estado. Después vino el golpe en 1973 contra el presidente Salvador Allende, después de Guatemala también. En 2002, en Venezuela, presidente George Bush, golpe de Estado. Lo negaron, pero reconocieron al dictador. Hay un precedente. Lo que ocurre hoy en Venezuela tiene un precedente directo. 2002. Estuvieron detrás del golpe de Estado. No estuvieron tan delante como en esta oportunidad.
They weren't as much in the vanguard or in advance.
Reconocieron al dictador Carmona que duró 47 horas.
Recognized Carmona, the dictator, for 72 hours.
Y luego, una investigación de expertos norteamericanos demostró con documentos desclasificados la participación de los Estados Unidos en aquella intentona golpista. O 2004, en Haití, presidente Jean-Beltrán d'Aristide. O 2009, en Honduras,
Honduras,
que en principio no se sospechaba siquiera que Estados Unidos estuviese detrás hasta que Hillary Clinton, en un libro, efectivamente reconoció que dio las órdenes para derrocar al presidente de Honduras. Porque quiso llamar al pueblo a una constituyente. Mientras que otros presidentes en Centroamérica han sido elegidos sin tener la facultad de ser candidatos, han perdido las elecciones. Hay informes de la Unión Europea, de la OEA, que dicen que hubo fraude, pero luego los llama Donald Trump, le prometen a Donald Trump que moverán su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ante Israel, y son reconocidos no solo por Trump, sino por todos los gobiernos satélites en la región.
Makes unilateral decisions like moving the embassy to Jerusalem, etc.
Solo quería mostrar esta tendencia, ¿no?
I just wanted to show you this graph.
Estos son nada más Twitter. No me estoy yendo a otras redes sociales.
From Twitter, I'm not
de los voceros oficiales del gobierno de Estados Unidos. Miren cómo la tendencia en enero fue subiendo. Día 22, día 23. Ese día esperaban el golpe y un alzamiento militar. En Venezuela no está contemplado porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defiende con su vida esta constitución. No pudieron ni financiándola, ni extorsionándola, ni provocándola, convencer a nuestros militares de derrocar al presidente Nicolás Maduro, ni podrán. Han dado un paso en falso. Una vez más, han dado un paso en falso. El gobierno de los Estados Unidos y quienes se le sumaron inmediatamente. Miren, es increíble. Cuando el presidente Trump
mintió,
que está por aquí, ya que este fue el reconocimiento. Esto es como el depósito en Naciones Unidas de un reconocimiento a un Estado. Cuando el presidente Trump tuiteó que reconocía al señor diputado como dictador de Venezuela, inmediatamente Colombia, Chile, Argentina, Guatemala. Es decir, esperaron la orden para comenzar ellos después a reconocerlo. Es demasiado evidente, es demasiado descarado. Se le ven las costuras por todas partes de este golpe de Estado.
You can see the traces everywhere of this coup d'etat. And this cannot be accepted. It cannot be accepted by the United States.
In fact,
it should be condemned. And I hope that Security Council will convene a meeting to evaluate who was behind this coup d'etat
and to punish those who were behind it.
And you wouldn't need a lot of intelligence
because the evidence
is abundant in the social media, in the statements,
hoy mismo,
and communiques.
Aquí.
Just today.
Este es Wall Street Journal.
This is the Wall Street Journal.
Aquí está como comprueban que el propio Wall Street Journal, como
even
lo hizo el año pasado
Journal,
New York Times, también,
as last year, the New York
el Wall Street
Times
Journal
did as well,
en septiembre, que demostró que hubo reuniones de militares venezolanos que supuestamente iban a derrocar al presidente Maduro en Estados Unidos con funcionarios oficiales del gobierno estadounidense. No fue el organismo de inteligencia de Venezuela, ni de Cuba, ni de Rusia. Fue el New York Times.
It was the New York Times. It wasn't the Cuban intelligence or Venezuelan intelligence that reported this. It was
claramente
the New York Times. Today it's the
la pieza
the Wall
que le faltaba
Journal
a la estrategia golpista era la juramentación. La agencia Associated Press,
so that
que es norteamericana,
Press,
hoy también,
which is also
con mucha
United
claridad,
today,
saca una información
clearly,
que este señor diputado viajó clandestinamente a Colombia, viajó
this,
a Estados Unidos, se reunió con oficiales, y esto era una estrategia muy bien
States
montada,
region,
pero muy burda. Lo hicieron muy mal,
strategy,
lo hicieron con mucha evidencia,
incluso
uno tiene que lamentar. Uno entiende que los gobiernos satélites en la región, gobiernos con presidentes empresarios, sometidos a los intereses
region,
de Estados Unidos, subordinados, no los gobiernos dignos, muchos pequeños estados del Caribe,
this,
muchos gobiernos dignos que no han cedido ni se han dejado extorsionar por los Estados Unidos, ni en la OEA, ni en la ONU, ni en ninguna parte, a pesar de las amenazas públicas incluso del vicepresidente Pence, o del secretario de Estado, o de algunos congresistas, no ellos. Eso es comprensible que los gobiernos satélites en América Latina, bueno, pudiesen ceder de esa manera.
Pero
en Europa,
but in Europe,
ponerse a la cola de los Estados Unidos,
simply become
no tanto los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump,
but not just the United States, the
Europa,
government of Donald Trump, to
ocho
follow,
días
to be
de
in qué? Step. Europe is giving
¿de dónde
eight
sacan
days,
ustedes que tienen potestad alguna
where
para un pueblo soberano darle plazo o ultimátum? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista? Yo diría hasta infantil.
I mean, it's
¿por qué no hace elecciones
almost,
al presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez?
Who elected Pedro Sánchez?
Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron,
because
en vez de dedicarse a las
President
protestas
Macron,
permanentes
of,
de los chalecos amarillos, el pueblo trabajador francés
jackets,
se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos. Respeten. Cumplan con la Carta de las Naciones Unidas, respeten la autodeterminación de los pueblos. Aquí estuvo el año pasado el candidato Henry Falcón, señor Miguel Vargas, usted lo conoce muy bien.
Henry Falcón
fue el presidente de la campaña electoral de Enrique Capriles en 2012. Enrique Capriles perdió con el comandante Hugo Chávez. Henry Falcón era el candidato. ¿Cómo presionaron a Henry Falcón para que retirara su candidatura? Hasta presidentes de Europa. Y por supuesto todos los voceros de Estados Unidos. Él no la retiró, pero ¿saben qué hizo? Vino a Naciones Unidas y le expresó al secretario general Antonio Guterres que era necesaria una observación de Naciones Unidas en la selección. No se dio. ¿Por qué no se llevó a cabo esa observación? Él se comunicó incluso con Federica Mogherini. Yo mismo fui a llevarle la invitación a Federica
Mogherini
para que fuesen como observadores a las elecciones en Venezuela. Se negaron de plano. ¿Y saben por qué? Porque ya el plan estaba en marcha. Ya estaba en proceso el plan. Ya tres meses antes de la realización de las elecciones.
El secretario Sullivan fue el primero.
Dijo, esas elecciones serán fraudulentas. Y luego vinieron presidentes de Colombia, de Chile, de Europa, a decir, no reconoceremos los resultados de las elecciones meses antes de las elecciones. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuántas impugnaciones hay de las elecciones en Venezuela? Vayan ustedes, demuéstrenme que hubo fraude de un solo voto en Venezuela. El señor Duncan decía que se metieron votos manuales. En Venezuela el voto es electrónico, automatizado, y su contabilidad lo es. En Venezuela el voto no es manual, simplemente hay un comprobante para luego cotejar con el voto electrónico. Y en el 100% de los casos el cotejo da perfectamente enmarcado en la realidad. Estados Unidos quiere construir un muro con México, pero está construyendo un muro ideológico. Buena parte de las intervenciones del secretario Pompeo hoy se corresponde con el lenguaje de la Guerra Fría, de
MacArthur, de Nixon.
Están trayendo la Guerra Fría, pero están trayendo la doctrina Monroe de 1823. Por algo, libertador Simón Bolívar dijo en 1829, los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Fue una profecía cumplida, es decir, fue una predicción, porque es lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Sabes cuánto se ha estimado desde que se comenzó a aplicar esas medidas coercitivas unilaterales desapegadas del derecho internacional en Venezuela en el año 2017 hasta diciembre de 2018 de costo para Venezuela? 23 mil millones de dólares gracias al bloqueo, a la persecución contra los bienes de Venezuela, contra nuestros recursos. ¿Estaría la economía venezolana en la situación problemática que está si hubiese contado con esos recursos? Ofrecen 20 millones de dólares en la OEA.
The $20 billion
a nosotros, $20 million nada más en Euroclear, en Bélgica.
OAS, but then they were,
señor
they were
embajador
taken away.
De Bélgica, hay 1.200 millones de dólares represados, bloqueados.
$1.2 billion are
oro de Venezuela,
are frozen
activo.
In Belgium.
No podemos hacer transacciones.
We
toda aquella transacción bancaria que pasa por Nueva York
we can't conduct
o por Londres
any banking transactions.
No ocurre.
Anything that,
termina devolviéndose
York
el dinero
or,
o represa
London,
el dinero.
Cannot take place.
Es eso justo con el pueblo venezolano.
Returned.
Aquí
this is what's being done
fue muy claro
the people.
El señor representante de Rusia, pero los demás, es que no existen las, eso que ellos llaman las sanciones, es que no existe
no
el bloqueo. Es mentira. Esas
no
18, 19 rondas de sanciones contra Venezuela no existen.
No
lo que hay que hacer una reflexión. Es un muro ideológico que están haciendo
really
contra Venezuela.
This,
nosotros respaldamos las iniciativas de diálogo, como en su momento fue la iniciativa de República
Venezuela.
Dominicana,
support,
que no fue que surgió de la nada. El presidente Nicolás Maduro, permítanme hablar en primera persona, me nombró en agosto del año 2017, canciller, y dos días después estaba yo reunido en su casa, señor Miguel Vargas, y después en el Palacio de Gobierno con el presidente Danilo Medina, llamando a los líderes de la oposición, llamando al presidente Maduro para llevar a cabo el diálogo en Venezuela. ¿Y qué pasó? Alcanzamos un acuerdo, usted lo sabe, hay un acta que está guardada seguramente en algún archivo de la presidencia de República Dominicana, donde allí había firmado un preacuerdo.
Republic,
y cuando teníamos que ir a firmar el acuerdo, dejaron en ridículo al presidente Danilo Medina, dejaron en ridículo al expresidente Rodríguez Zapatero, dejaron en ridículo a los cancilleres que apoyaron y dejaron en ridículo a sus seguidores en Venezuela.
They were made to look like fools on their supporters in Venezuela.
Casualmente estaba Rex Tillerson en Bogotá.
And strangely enough, Rex Tillerson was in Bogotá
llamada,
at the time.
El jefe de la delegación venezolana, que hoy está refugiado en Colombia, recibió una llamada para no firmar y para complicar la situación en Venezuela.
Estas son verdad, queridos compañeros.
Además, permítanme decirles que aquí se ha hablado sin fundamento riguroso. Hay muchas mentiras que han dicho aquí.
Facts, it was stated here. There are a lot of lies that have been here.
Pregúntenle al Fondo Monetario Internacional sobre los datos que le entregó Venezuela y si ese dato se acerca ni lejanamente a la cifra que han dado ustedes de inflación hoy aquí.
Pregúntenle.
Sean un poco más rigurosos las pesquisas para hablarle al mundo de este foro que es fundamental para el futuro y la paz y la seguridad de la humanidad. Pero pregunten también
is essential for the future of humankind. But also,
3 millones de migrantes, sí hay una situación migratoria nueva que no conocíamos, señor canciller de Colombia. Y que tiene que ver mucho con el bloqueo. Tiene que ver mucho con la persecución financiera contra Venezuela y con la situación económica en Venezuela que nosotros no negamos y que vamos a ir recuperando con el pueblo y con los planes de recuperación económica, crecimiento y prosperidad.
We are trying to restore the situation through economic
a los venezolanos migrantes en el Ecuador. Y se nos llenó la embajada de venezolanos para que los ayudemos a irse de Ecuador porque hay una persecución xenófoba y fascista contra ellos en la ciudad de Ibarra, en el norte del Ecuador. Qué doloroso eso. ¿Y saben qué pasó hoy? El mismo miércoles, fueron tres aviones a buscar, incluyendo el avión presidencial, a más de 230 venezolanos y venezolanas migrantes. Y hoy, tres aviones iban también, porque tenemos la embajada llena, pagando hoteles, con la dificultad que es mandar recursos, con el bloqueo a nuestras misiones diplomáticas, y no le dieron el permiso de sobrevuelo a los aviones que con carácter humanitario iban a buscar a los venezolanos para que regresaran a su casa y a su familia ante una persecución.
Land and bring people back to their homes. What are we talking about here?
¿De qué se trata esta guerra contra Venezuela? Nosotros estamos esperando las visitas del señor Eduardo Stein. Estamos esperando la visita de la expresidenta y amiga Michelle Bachelet.
Former president and friend Michelle
Bachelet. La violencia. Ustedes dicen aquí que la dictadura está reprimiendo y matando. Por favor, estudien la historia de Venezuela en los últimos años. Las marchas insurreccionales de la oposición con muertos puestos por ellos dieron pie y facilitaron el golpe de Estado en el año 2002 con francotiradores. Busquen cuántas personas que hayan fallecido en estos días fallecieron en manifestaciones realmente pacíficas. ¿Quién los asesinó? Está en investigación. De la justicia venezolana, de los órganos del Poder Ciudadano Venezolano, de la Fiscalía, que es soberana, que no necesita ninguna intervención de ningún órgano independiente, y nosotros diremos la verdad sobre cada uno de los fallecidos, porque en Venezuela se respetan. Ustedes estaban buscando, digo ustedes, quienes patrocinaron el golpe, el día 23 de enero, una tragedia en Venezuela de muertos que corriera la sangre por las calles de Caracas y no ocurrió. No ocurrió porque se tomaron las medidas, a pesar que en la noche salieron pocos en los sectores populares de Caracas, de 10, 12, 13 personas a saquear, a destruir propiedad privada, y allí hubo situaciones. Impedimos otra tragedia como la del 11 de abril, otra tragedia como la del 2014, otra tragedia como la del 2017, cuando la oposición venezolana extremista se va a las calles, financiada desde algunos países que están aquí sentados para derrocar por la vía del atajo, por la vía del golpismo, por la vía de la fuerza, el presidente Chávez en su momento, presidente Nicolás Maduro. Apoyamos las iniciativas de diálogo, como apoyamos la República Dominicana en su momento. Apoyamos que México, Uruguay, el CARICOM hayan expresado su voluntad para que los venezolanos nos sentemos con su facilitación y logremos nuestras propias salidas, sin imposiciones.
To find our own way out, without any imposed solution,
ni nos va a decir si se hacen elecciones o no. Las decisiones que se tomen las tomarán los venezolanos, sin Estado, los de la oposición, el día 22 de enero se reunió el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, con este señor diputado Juan Guaidó, para abrir un canal de diálogo, y allí se llegaron unos compromisos, y al otro día el señor Juan Guaidó hizo todo lo contrario.
And Guaido did everything quite the opposite.
Tweets, depends,
and of course, I understand he was under pressure. There were tweets from Trump, from Pence.
Una guerra civil.
What do you want? Did you want to trigger a civil war in Venezuela?
Los
you won't do
norteamericanos
it.
A veces apelan a la guerra.
Sometimes
están en problemas de gobernabilidad.
U.S. presidents call for war
guerra,
when
miren, el presidente Trump se arrepintió
problems, domestic problems.
Haber,
well, you see,
dicho que
President
Irak
Trump
estaba mejor con Saddam Hussein.
Is already,
ha dicho que Libia estaba mejor. Muhammad al-Qaddafi,
already regrets,
derrocaron y asesinaron de manera brutal y se rieron.
Things will improve. If you recall what happened with Saddam Hussein,
el salvajismo, la fuerza,
Gaddafi,
eso no se puede permitir en el mundo de hoy.
They,
incluso está
retirando. In spite of all insurances, they were killed.
Que va a buscar una guerra en América Latina, en Venezuela, el trofeo de guerra.
Well, they're going to,
señor Trump, nosotros no le vamos a dar la guerra a Donald Trump en Venezuela.
Latin America, in Venezuela.
En Venezuela se va a imponer la paz, se va a poner, imponer la tranquilidad y el entendimiento entre los venezolanos, a pesar de muchos de los países que estén aquí sentados buscando una guerra. Quería también decirles, el plazo ese que pretende dar Europa,
this,
estamos recordando al libertador Simón Bolívar,
deadline,
también, 1818. La primera
recall,
polémica
Bolivar,
que tuvo con un agente estadounidense.
The first time
porque
he had
recuerden ustedes que Estados
United
Unidos
States,
no apoyó
recall, the
las luchas libertarias de nuestros países. Ellos ya habían sido independientes por su propia capacidad, ganando una guerra al Imperio Británico. Pero cuando las colonias de Sudamérica se enfrentaron al Imperio Español, se declararon neutrales.
They declared that they were neutral.
Y después no solo se declararon neutrales, sino que ayudaban a los realistas, a los españoles, clandestinamente. Y en una de esas ayudas clandestinas en el Orinoco, en Venezuela, violando decretos del gobierno legítimo del presidente entonces, Simón Bolívar, de la Nación, bueno, allí hubo unos barcos, unas embarcaciones estadounidenses con municiones, con aprestos que fueron detenidas y surgió una polémica. Y el libertador finalmente le dijo a la gente Irving de Estados Unidos, miren, lo mismo da para Venezuela combatir a la España que combatir al mundo entero si el mundo entero la ofende.
Said that it's the same thing whether we fight only against Spain or against the whole world. But fortunately, we have excellent friends.
Venezuela, but whoever offends Venezuela
will have to deal with the entire people of Venezuela,
al poder popular, a la
the president,
armada,
the armed forces.
Para defender nuestra soberanía,
everyone will defend the country to defend our territorial integrity and independence.
Discurso que traía aquí.
I was going to
quiero
read
que lean
the statement
el artículo
that I brought here, 200, but I really,
permítanme leerlo y con esto cierro.
I would just want to
porque
close,
se le ha tratado,
I want to conclude
tratado
by,
de dar un
barniz an article from our
constitution,
because it was there was an attempt to give a kind of
constitutional a esta autoproclamación de este señor. Que todavía en Venezuela se están aprendiendo el nombre
varnish
este señor,
to this whole operation
no
that was designed in the laboratories of the United States. But I want to read Article 133
serán
of the Constitution.
Absolutas del presidente o presidenta de la República.
It would be only a...
Su muerte,
what are the absolute failings?
And that's all the news we have for you right now. For Community Public Radio, I'm Don DeBar in New York. Thanks for listening.
Good everyone and a warm welcome to this edition of The Debate on Press TV. I'm your host, Behrouz Najafi. A prominent French anti-government Yellow Vest protest movement leader, Jerome Rodriguez, who was badly injured in the eye at a Saturday demonstration in Paris, will be disabled for life. Rodriguez was struck with a flashball, a 40mm rubber projectile used by police, and will be disabled for life. The French Interior Minister has admitted that there are other protesters who also suffered heavy eye injuries due to police violence. So far, 10 people have died and thousands of people have been injured in the protests. Now, how far will the police violence go on? And will the violence quell anti-government protests? We will be asking these questions and more in tonight's debate. Before that, let's talk to Press TV correspondent Roshan Saleh, who has covered the protests for us and has witnessed some of the police crackdown used against protesters in Paris. Roshan, tell us about the French police violence that you have been witness to.
Yes, Beruz, the French police aren't exactly known for holding back. And what happens at these demonstrations is they start off quite peacefully, but then the police stop protesters from protesting. They give them a 5 o'clock deadline, and after that, they're not allowed to protest anymore. And the protesters, their reasoning is that it's a free country, it's a democratic country, we can protest and go anywhere we want. And that's what leads to the clashes, because the police at 5 o'clock or even before that, they start blocking roads, and then they start kettling in protesters, that is kind of squeezing the space where they can move. And that leads to frustrations. Some protesters will start throwing projectiles at police lines, the police will get the water cannons out, and then they will also use tear gas and these rubber bullets, these so-called flash balls. They're only authorized to shoot them at protesters' torsos and legs, but often what happens is they're aimed at very kind of close distance, right at their faces, and we see these horrific injuries. So the protesters reason that if the police didn't block us in, if they just allowed us to continue protesting, then you wouldn't see this violence. But of course, some would say that these violent images that we see every weekend actually play into the hands of the authorities, and the police and the authorities are quite happy for journalists to film these violent protests because that is a way of demonizing the larger yellow vest movement.
Okay, thank you for that. That was Roshan Saleh, our correspondent, who was on the ground there on Paris streets covering those protests for us. Now, let me introduce our guests who will be discussing these related issues with me today. We'll have a senior research fellow with Global Policy Institute, George Zamwali from New York, and founder of an OpenEye.org, Mustafa Traore, who's joining us from Paris. Good to see you both, gentlemen, and thank you for joining us in this debate. Let me start with George. Controversial weapons, including sting ball grenades and flashball, you know, which are 40 millimeter or 1.6 inch rubber grenades, are being used by French police against protesters. Now, these weapons are blamed for dozens of serious injuries since protests began in France in November. Is police violence justifiable?
I don't think so. I think these are legitimate protests. I mean, obviously, nobody questions that there is considerable discontent in France with the government of President Macron. And I think that these protests have been generally fairly disciplined. It's true that there has been some violence. But, you know, knowing, you know, in France, It's never clear whether this was a violence that was instigated by the members of the protest, or whether these were agents provocateurs. In other words, people working for the police who instigated violence, precisely as your correspondent pointed out, to demonize the protesters. So I am a little skeptical about all the stories about the violence of the yellow vest protesters. We have seen clear violence from the police, but I'm not yet sure whether the protesters have been violent themselves.
Yeah, and there was also another case, another correspondent of ours, Robert Carter, who was also on Paris streets a week ago. He also said that there was this mob, you know, a group of thugs apparently, who out of the blue, they attack security forces, and the security forces attack the protesters. We have also had that kind of report. Now, anyway, now let me go to Mustafa Traore. Mustafa, Yellow Vest protest movement leader Jerome Rodriguez says that he was attacked by police twice, once a grenade to the foot and a bullet to his eye. Can this crackdown quell the protests?
I think that, as I said before, the French police has always been very violent. So this is not the first time. Of course, this is, I think this is a landmark because the Rodriguez is someone who is very well known in France, especially in the movements. So what he said, that first some tear gas was thrown at him, and then he was hit by a flashball. So what this is going to do to the movement, to the people taking part in the movement, Well, I think that for the first time, the whole French population is realizing that their police is very violent, and there's some kind of injustice. In the past, this form of injustice was targeting ethnic minorities, but here for the first time, now the whole population is affected by it. So we know that the French police has been condemned on many occasions by international organizations saying that they were too violent. So what this is going to do to the movement, I think that people are going to be more involved in the movement because they know that now they've got a good argument to fight against the system. It is an unfair system. It is a dictatorship that has to be brought down.
Mm-hmm. Now, let me go back to George. Anti-government protesters believe that Mr. Rodriguez, as you know, one of the leaders of the French LFS protest movement, was deliberately targeted. So they called for mass uprising against President Macron's government following his wounding. Now, should we expect more violence in France?
I think that's quite likely. But I think the more interesting question is whether this movement, this the Yellow Vest movement, now will emerge as a political movement. As you may know, they have already promised to run candidates in the upcoming European elections in May, and they promised to run candidates everywhere. So if this becomes a serious political movement, and a movement that will challenge the kind of globalist banker elite that President Macron represents, then I think it becomes very serious. Mm-hmm. The issue of the violence, however, is very problematic because, as I said earlier, there are clearly attempts by French police, agents provocateurs, to instigate violence, to demonize the Yellow Vest movement as violent, as anarchic, as dangerous. So they have to be very careful not to allow any kind of agents provocateurs, anyone who might instigate violence. They have to eschew violence in order to become a serious political movement.
Right. Now, Mustafa, President Macron has told his Egyptian counterpart during a trip to Cairo that, I'm quoting, stability and security could not be separated from human rights. Now, the question is, why is Macron preaching what he's not practicing at home? Does he have any moral authority to preach others?
Could you repeat it again? Sorry, I did not hear
what you
said.
On a visit to Cairo, to Egypt, President Macron said stability and security could not be separated from human rights. Now, we are asking why he could preach something that he's not practicing at home.
Yes, this is very strange, and I think this is what's happening is in Egypt, what is happening in Venezuela, tells and the attitude of the French government condemning it and asking, for example, for the president in Venezuela to step down, tells a lot to the French population. They know now that the government is quick when it comes to criticize other countries in regarding their human rights issues, but when it comes to France, there is no human rights, or even if there is some kind of human rights, it is quite limited, which means that as soon as you disturb the government or ask for more freedom, for more democracy, you will see that you become the target of the French government. So in fact, what's happening here, the French population do not understand, or they do understand that their system now is unfair.
Right. Now, George, 11 consecutive weeks of Yellow Vest protests have been held so far. And week after week, police has been more and more brutal toward the protesters. How far can violence go?
Well, obviously, violence can go very far if the government is able to justify it. I mean, obviously, the government is trying to justify it by claiming that the yellow vest protesters are using violence and that therefore the authorities have no choice but to respond violently. And that's why, as I was saying, the protesters have to be very, very careful not to have anything to do with violence, so it's not to provide the rationale for the government to use violence. But as your other guest has pointed out, I mean, there is no question that the use of violence against these protesters, who are, you know, ordinary French people. They are farmers, they're truck drivers, small businessmen. And so when people watch on TV and see the police using violence against them, that's going to create a reaction. Because this isn't the same as using violence against minorities. This is, you know, they're saying this is using violence against people like us. And mm-hmm. and this will indeed create a considerable problems for not just for Macron, but for the kind of financial political elite that Macron represents.
Mm-hmm. Now to Paris, Mostafa. In the wake of more injuries among protesters and objection to regarding police brutality, French interior minister said that riot police officers would be equipped with body cameras, and this will be starting from January 26. Now, is this meant to appease the protesters or to really prevent further police violence?
First of all, this is something people in France were asking for a long time, that the police be equipped with video cameras so that any time there is some kind of, let's say, confrontation with the population, they know exactly what happened. Strangely enough, when Rodriguez was hit by the flashball, the police officer that did it was not wearing, had no video camera on him. So now the police denies it, saying that they did not fire any flashball. Okay, so it is very strange, because if you look at the tools the French police is using, this is an exception in Western European countries. Tear gas, I do not remember. I've got no country in mind in Western Europe where tear gas are used. I would say the same thing for flashballs.
Mm-hmm. Right.
So okay. Something is wrong within the French system.
Mm-hmm. Now, Georgia, French police brutality is not limited to yellow vest protesters. You know, we also have reports that in a year time, French police committed close to 1,000 human rights violations towards refugees in Calais. Now, four humanitarian organizations reported that 972 incidents, that's the exact number, were recorded in the course of a year by aid workers who formed a human rights monitoring team. And then one serious instance happened on January 25th, in which a 16-year-old Eritrean boy lost his eye, sense of the smell, and also hearing in one of his ears. Let's have your take on this.
No, that's absolutely right. The French police are pretty notorious for the for their brutality and the ruthlessness with which they apply force against everyone. I mean, they've been doing that for decades. I mean, we're going back to the 1950s and 60s and the protests against the war in Algeria. This is what they do. They even murder opposition leaders. And what's interesting is the minimal amount of coverage that this gets in much of the Western media. Anytime there's a demonstration in Moscow, this gets front page coverage in most much of the Western press. Protests in Iran again. It's a top story in the news. Same with Venezuela. So the Western public has sort of become used to just turning a blind eye to the violence that occurs regularly here at home, while becoming obsessed with what political leaders halfway across the world are doing in countries that they know absolutely nothing about.
Mm-hmm. That's right. And Mustafa, we have also more instances of police brutality in other areas, like they fired tear gas into a crowd of refugees during an eviction of their sleeping area in Calais. And also an officer was charged with the rape of a young man during a violent arrest in a Paris suburb. Now, on June 4th, the IGPN, which is the French police watchdog, announced that it would open a probe into the migrant's eye injury that I mentioned, Eritrean boy. And, of course, it's yet to be concluded. What do you expect to come out of such investigations if they ever happen? Will justice be served?
Can I ask you to repeat it again? I'm sorry.
Police watchdog said that it will open a probe into the migrants, violence against migrants. Do you think that they will have that probe, because it's been a couple of months since they've just talked about it? And if that happens, will justice be served?
No, I do not trust the French police. I think this is just talk. There are two groups of people who are used to the violence of the police in France. I would say the first one is the migrants. Okay, for them, they suffer under the hands of the police. Same thing for ethnic minorities living in the suburbs and what we call the banlieue, the French banlieue. Mm. So when it comes to these two groups of people, it seems that there's no justice. So it's just talk. If you look at what, if you look at the migrant issue, it's something very new. But when you look at ethnic minorities, what they're suffering, that's been going on for decades now. And if you look at all, it seems that it is, officially known that every year you got something like 10 people getting killed by the police after what we call police errors. And when you look at all these people getting killed by the police, 90% of them are ethnic minority backgrounds, mm-hmm. which means that they've got their parents coming either from North mm-hmm. African countries or Black African countries. Okay, uh-huh. So it tells you a lot, and there is no justice. The mm-hmm. last case that is very famous is the case of Adama Traoré. He was killed by the police. His brothers and sisters are all in prison. Most of his brothers are now in prison. They've been arrested for different reasons. There's no justice, and the case is mm-hmm. not, nothing has been done. Mm-hmm. So same thing for the migrants now, and I think it is even worse for the migrants because they are struggling with the language.
We're running out of time, Mustafa. Allow me, I will put the same question to George. George, why are migrants exposed to such great extent of violence? Very briefly, please.
Well, obviously, because they're an easy target, because ultimately they are a minority, and the public isn't that perturbed about what happens to a minority, which is why mm-hmm. the violence that is now being deployed against the Yellow Vests is so politically significant, because now this violence is being deployed against not the minority, but against the kind of regular French people, French middle class people, business owners, truck drivers, farmers, and therefore they suddenly, when they see that this violence Macron is happily turning against them, then this becomes a real serious political problem.
Okay, we're out of time, unfortunately. Let me thank our guests. We had Senior Research Fellow with Global Policy Institute, Georgia Zamuela from New York, and also founder of OpenEye.org, Mustafa Traoré from Paris.
You're listening to Weekday World on CPR, CommunityPublicRadio.org. I'm your host, Don DeBar.